Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Ya sabemos cuándo y cómo se llevará a cabo la reapertura de las urgencias en la atención primaria de Madrid.
Antes de que finalice octubre, abrirán en la Comunidad de Madrid 80 centros sanitarios 24 horas, incluyendo los 78 puntos de urgencias extrahospitalarias que había antes del inicio de la pandemia. Y aunque ustedes vayan corriendo a intentar azuzar y manipular las negociaciones para que no salgan porque se les acabaría las sedes electorales en todos estos puntos, sí que les adelanto que el personal de primaria podrá optar por primera vez a realizar jornadas complementarias retribuidas.
Anuncio de Isabel Díaz Ayuso en el Pleno de la Asamblea Regional, con crítica incluida a los grupos de la izquierda, que le han devuelto el reproche. Escuchamos a Mónica García, Más Madrid, a Juan Lobato, PSOE, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Abrir centros de salud sin profesionales no es una apertura, es una nueva tomadura de pelo.
Que después de haber cerrado la mitad de los 80 centros de urgencias que había en Madrid, después de haber despedido a 6.000 sanitarios, pues nos confirma que quiere abrir 80 centros de urgencia con el personal de 40.
O bien la señora Ayuso nos está mintiendo, porque en ningún caso está planteando aumentar esa plantilla para que haya médicos en esos servicios de urgencia de atención primaria, o bien pretende vaciar de otros lugares, de otros centros de atención primaria, a los sanitarios que hay.
En unos minutos les vamos a explicar los detalles del nuevo modelo de las urgencias extrahospitalarias y les contaremos además cuándo se van a empezar a devolver las multas a los conductores de plaza elíptica. Eso sí, las que no están en procesos judiciales, las de oficio, que al final son más de las que había calculado el Ayuntamiento de Madrid, según nos ha contado el delegado de Movilidad, Borja Caravante.
Devolver a cerca de 20.000 personas que ya habían abonado esa multa, se la vamos a devolver. Cuando la administración no cumple con su obligación y comete, en este caso, un error de información, lo tenemos que hacer rectificar. Hoy se aprueba la Junta de Gobierno, las próximas semanas les notificaremos a ellos, a estas 19.700 personas, en qué cuenta bancaria quieren que le hagamos el abono, y a partir de ahí se producirá en los próximos meses. Esperamos pagar la gran mayoría antes de que acabe el año.
Los líderes de la Unión Europea se van a reunir dentro de una hora en Bruselas para estudiar medidas que ayuden a amortiguar la subida de los precios por la crisis energética que ha desencadenado la guerra en Ucrania. Antes de esa cita, Pedro Sánchez y el primer ministro de Portugal se han reunido con el presidente francés Emmanuel Macron para intentar convencerle de las bondades del MidCat, al que se oponen desde el Eliseo. Cita con la polémica sobre el reparto de los fondos europeos en España como telón de fondo. Escuchamos al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y a la ministra de Justicia, Pilar Llop.
Replantear, en el mejor sentido del término, los criterios para la ejecución de fondos, darle un mayor protagonismo a las comunidades autónomas, que conocen muy bien y gestionan muchos fondos europeos desde hace 40 años.
Ya hemos hecho el reparto a todas las comunidades autónomas de esos fondos y hemos sido capaces de dialogar con todas las comunidades autónomas, y les puedo asegurar que en las conferencias sectoriales, del color que fueran las comunidades autónomas, ha habido una sintonía total y absoluta.
Han tocado sobre las 8 de la mañana, han tocado el timbre, ha mirado mi mamá por la mirilla y claro, al no ver nadie ha dicho qué cosa más rara. Ha abierto la puerta y el bebé en el felpudo tirado. Se ha puesto a gritar, llama a Archaina, que ha aparecido el bebé. Me he levantado, me he puesto las zapatillas, he bajado a ver si veía alguien por la plaza o algo, bajo por las escaleras y nada, llama a Archaina. Han tardado ni un minuto en llegar y por lo menos ha salido todo bien.
Algún día le contarán a Aymar, a ese bebé que fue noticia de este susto con final feliz en la localidad vizcaína de Basurto. La policía ha detenido a la mujer que a primera hora de la mañana ha raptado al bebé, que se encuentra ya de vuelta con su familia. Además de la policía, la dirección del centro y el gobierno vasco analizan cómo la mujer, que entró en el hospital vestida con una bata blanca, pudo llevarse al recién nacido. Después entró en un edificio de viviendas y lo dejó en el felpudo de un piso. Les contamos otras noticias de este 20 de octubre en titulares con Enrique López. Llamamiento de la policía local a los vecinos de Arroyo Molinos.
Ante el aumento de los robos de cable de las farolas para sustraer el cobre, calculan que han desaparecido 10.000 metros valorados en más de 15.000 euros.
Actúan durante el día, creemos que van con furgonetas y trajes de empresas de electricidad. Lo que sí decimos a cualquier vecino, pedimos totalmente la ayuda de ellos, que nos llamen cuando vean a alguien trabajando en alumbrado. Nosotros conocemos a los operarios del municipio, pero siempre que nos llamen, que aunque les suene raro, oye, que llamo que están trabajando, pero que nos llamen.
E Interior alerta del repunte de la siniestralidad en carretera.
En los 9 primeros meses del año se han superado las cifras previas a la pandemia, 855 muertos al volante. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ve necesario incrementar las políticas de seguridad vial.
La violencia vial es la primera causa de muerte violenta en España. Son siniestros provocados por una conducción agresiva o despistada, por la voluntaria decisión de infringir las normas de circulación o por haber ingerido alcohol o sustancias estupefacientes, la primera causa de muerte violenta en el mundo porque provoca más víctimas y familias damnificadas e incluso las mismas guerras.
Los precios del gas y la electricidad en mínimos de tal año.
Entre las razones, que las reservas en la Unión Europea están casi al completo y el menor consumo. Por primera vez desde junio, hoy no se aplica la excepción ibérica que limita el precio del gas. Lo que vuelve a subir y ya encadena 2 semanas al alza es el precio de los carburantes.
La vicealcaldesa Begoña Villacís sale en defensa de las meninas callejeras.
Unas 50 reproducciones de la Infanta Margarita reimpretadas por personajes famosos y marcas comerciales que volverán a tomar las aceras del centro de la capital. La delegada de Cultura, Andrea Levy, cree que la utilización comercial no debería desvirtuar el símbolo de las meninas. Escuchamos a Villacís y a la portavoz del consistorio, Inmaculada Sanz.
Aparte de gustarle a muchos madrileños, no nos cuesta un solo euro, porque consiguimos los patrocinios con Acotex, con el comercio, porque esto está destinado a favorecer el comercio.
Desde el área de cultura, el planteamiento que se hace es que en todo caso no estén ubicados en zonas que sean zonas protegidas o que estén en el entorno de Paisaje de la Luz, dado el carácter de publicidad comercial que puedan tener.
¿Y por dónde pasa la actualidad del deporte, Laura Cabrera?
Por la victoria del Real Madrid ayer 0-3 en su visita a Elche. El VAR anuló además otros 3 tantos a favor del Real Madrid por fuera de juego. Benzema marcó en el estreno de su Balón de Oro, Asensio cerró la cuenta y Fede Valverde inauguró el marcador, marcando su 6º gol de la temporada. El uruguayo poco a poco se acerca a la cifra de 10 goles que apostó su entrenador Ancelotti.
Estoy concentrado para hacerlo, es una presión buena, linda, no quiero tener la culpa de que se retire el entrenador. Creo que eso me ha ayudado también a tener esa fe, esa confianza y esa gana de querer ir a buscar el gol. Hay que acostumbrarse, es así el fútbol hoy por hoy, pero es raro, festejas el gol, piensas ya que estás más cómodo en el partido y de repente tú, bueno, te anulan uno, después otro, al final, bueno, genera confusión, pero es el fútbol del hoy.
El Real Madrid está líder en solitario con 6 puntos de ventaja sobre el Barcelona, que va a recibir hoy en el Nou Camp al Villarreal para cerrar esta jornada intersemanal. No fueron todo buenas noticias. En baloncesto, segunda derrota del Real Madrid en la tercera jornada de la Euroliga. 87-89 cayó en el Palacio ante el Olympiacos. Mañana, nueva jornada, de nuevo en el Palacio de los Deportes, recibe al Estrella Roja. Y esta tarde arranca la fase de grupos de la Liga de Campeones Femenina para el Real Madrid. Juega en Albania a las 7:15 contra el Blaznia Skoder, partido que seguiremos en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vamos hasta la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en las carreteras de la comunidad pendientes de varios accidentes. Hay 2 en la 5, los 2 en Alcorcón, 1 de salida de Madrid y otro de entrada a la capital, que están generando retenciones importantes. Además, como consecuencia del accidente de salida, hay también circulación intensa en la A5R, en el enlace de la M40 con la autovía de Extremadura. Además, en la M40 hay otro alcance, en este caso en Coslada, que está ocasionando tráfico lento con paradas prolongadas en dirección a la autovía de Barcelona. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento, afortunadamente, se circula sin problemas.
¿Y cuál es la situación en las calles de la capital? Inmaculada Landeras, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En este momento no estamos viendo ningún incidente puntual que esté alterando el tráfico de calles principales de M30, que es fundamental a esta hora. Ya a partir de este momento irá activándose más, pero todavía sigue siendo una buena alternativa para no entrar en la capital. sí vamos notando vías adyacentes que se van intensificando rápidamente, como es el caso de la calle de O'Donnell, la calle de Costa Rica. Si hablamos del interior, del centro, en todo momento hay un tráfico muy intenso en el Paseo de Recoletos, se va intensificando el acceso al Paseo del Prado, pero sobre todo tengan en cuenta la Gran Vía, esa parte baja, esa conexión con Alcalá, con Clavel, tiene en todo momento circulación muy lenta. Esto es lo más destacado, pero no terminamos sin recordarles, si están en Sagasta, que eviten la calle Fernández de la Hoz si piensan moverse hacia Río Rosas, porque están preparándola para asfaltado.
El tiempo.
Y mucha precaución si tienen que coger el coche por la lluvia y el fuerte viento. Antonio López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, comienza a llover en la capital. Viene lluvia, viene bastante lluvia. Acabamos de ver la imagen del radar que nos muestra cómo desde el suroeste de la Comunidad de Madrid están entrando precipitaciones. Además, hay que sumar ese aviso doble, no solo en la sierra, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora, sino en la capital y área metropolitana. Está activado el aviso amarillo desde el mediodía hasta las 9 de la noche. Podrían alcanzarse, como ayer, ráfagas de 70 kilómetros por hora. Bueno, más o menos en torno a esa intensidad. Y además de lluvia y viento, empiezan a bajar las temperaturas. Para que se hagan una idea, esta tarde vamos a tener menos, un poquito más de fresco que cuando ha amanecido, que ha amanecido con temperaturas muy suaves.
¿Y mañana, Antonio, más de lo mismo?
Sí, mañana será seguramente la jornada más lluviosa con persistencia de esta semana. Las temperaturas máximas en descenso, a lo sumo 17-18 grados de máxima, y el viento seguirá siendo protagonista.
Gracias, Antonio. Pues precisamente hablamos ahora de los efectos de este viento que ha dejado en los municipios de la región. Por ejemplo, en Aranjuez, esas rachas provocaron la caída de ramas e incluso de árboles enteros. Hoy se está haciendo allí balance de los daños. Jaime Domínguez.
Los fuertes vientos y la gran cantidad de árboles que tiene Aranjuez formaron un cóctel en la tarde de ayer que se saldó con 10 intervenciones de la policía local para retirar ramas de la calzada, daños a varios vehículos y 6 intervenciones de los bomberos para retirar restos vegetales del tendido eléctrico o de tejados en mal estado. Esta mañana también ha habido que quitar un árbol que había sido arrancado de cuajo por el viento a escasos metros de la puerta de un colegio. Los jardines de Aranjuez, uno de sus principales atractivos turísticos, están cerrados desde ayer sin fecha de reapertura. Algunos visitantes creen que la medida es exagerada.
No lo entiendo porque hace poco viento, comparado con lo que hace, yo soy gallego, con lo que suele hacer en Finisterre cuando hay temporal. A mí me parece, de momento, poco viento.
Los trabajadores municipales y los de Patrimonio Nacional trabajan sin descanso para retirar los restos y para comprobar el estado de los árboles. Se espera que el viento sea más suave a partir de esta tarde, cuando está prevista la llegada de fuertes lluvias.
Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall. Por un futuro sin Alzheimer.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La Consejería de Sanidad abrirá finalmente el 27 de octubre los 78 puntos de atención continuada que había anunciado dentro de su plan para reactivar las urgencias en atención primaria cerradas desde que comenzó la pandemia. A ellos se unen otros dos operativos ya en el Molar y Alcalá de Henares. La presidenta Isabel Díaz Ayuso lo ha confirmado en el Pleno de la Asamblea entre las críticas de la izquierda. José Frutos.
Sí, buenas tardes. Ese plan de reapertura de las urgencias no hospitalarias consiste en que 80 centros sanitarios funcionen las 24 horas. Ello supone la reapertura, como decías, de los 78 centros de urgencias no hospitalarias y el mantenimiento de dos operativos. Lo decía aquí en la Asamblea Isabel Díaz Ayuso.
80 centros sanitarios 24 horas, incluyendo los 78 puntos de urgencias extrahospitalarias que había antes del inicio de la pandemia. Y aunque ustedes vayan corriendo a intentar azuzar y manipular las negociaciones para que no salgan porque se les acabarían las sedes electorales en todos estos puntos, sí que les adelanto que el personal de primaria podrá optar por primera vez a realizar jornadas complementarias retribuidas.
La política de personal precisamente es la que origina más dudas en la izquierda y su rechazo a la medida. No hay suficiente personal sanitario, según Alejandra Jacinto de Unidas Podemos, el socialista Juan Lobato y Mónica García de Más Madrid.
O bien la señora Ayuso nos está mintiendo porque en ningún caso está planteando aumentar esa plantilla para que haya médicos en esos servicios de urgencia de atención primaria, o bien pretende vaciar de otros lugares, de otros centros de atención primaria, a los sanitarios que hay.
Que después de haber cerrado la mitad de los 80 centros de urgencias que había en Madrid, después de haber despedido a 6.000 sanitarios, pues nos confirma que quiere abrir 80 centros de urgencia con el personal de 40 y a la vez desmantelando 40 centros de salud de nuestros barrios, de nuestros municipios.
950 días que han estado mareando la perdiz con las urgencias de primaria para volver otra vez a la casilla de salida con menos profesionales y en peores condiciones. Claramente es un nuevo ejercicio de trilerismo, solo que en lugar de mover una bolita lo que hacen es mover a unos profesionales que ya están agotados, que están cabreados y que además no avalan esta chapuza.
Dudas sobre el trato a los sanitarios y a los médicos que también tiene Vox. Rocío Monasterio.
Supone que vamos a tener espacios donde se va a hacer una actividad, pero para ejercer esa actividad, que es la atención sanitaria, hacen falta médicos. Y le hacen falta médicos a los que se les pague bien, médicos que estén contentos y médicos que se sientan bien tratados.
7 días para este nuevo modelo.
Hecho el anuncio con esas reacciones políticas, vamos con los pormenores de ese plan que se ha dado a conocer, además, a pocos días de la huelga indefinida convocada por los sindicatos de la sanidad madrileña. Eva Prat.
El 27 de octubre, esa es la fecha en la que van a reabrir los 78 puntos de urgencia extrahospitalaria, los antiguos SUAPs, y lo harán con varias novedades. Todos van a depender de la gerencia de atención primaria, salvo el del Molar, y van a abrir las 24 horas todos los días con médico, enfermero y profesional de apoyo. Además, se adelanta el horario de apertura en 8 de cada 10 puntos. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
El horario se va a extender desde el cierre de los centros de salud hasta la apertura de los mismos. Por lo tanto, se adelantará a las 17 horas en la práctica totalidad de los centros y el horario de atención a urgencia, reforzando con ello los tramos horarios de los centros donde hemos detectado que siempre hay más carga asistencial.
Estos puntos de atención continua se nutrirán con personal de los SAR y de los antiguos SUAPs que no estén desplazados en unidades del SUMA de atención domiciliaria, pero además se buscarán voluntarios de atención primaria que verán incrementada su nómina. Fernando Prados, viceconsejero de Asistencia Sanitaria.
Con la posibilidad de que puedan participar en él profesionales de atención primaria que desarrollan su actividad en atención primaria en esos mismos centros en el turno de mañana y que podrán complementar su jornada y, lógicamente, con mayor remuneración en los turnos en los que está abierto los centros por la noche.
Recuerda a Prados la urgencia de abrir estos centros por la llegada de los virus respiratorios propios del invierno y que ya están presentando una incidencia mayor que antes de la pandemia, especialmente entre los más pequeños. Con todo, ha recordado que el lunes habrá una nueva reunión con los sindicatos después de que la consejería les haya entregado hoy un documento por escrito con el modelo propuesto.
Precisamente tenemos una primera valoración desde las organizaciones sindicales acerca del anuncio que hacía la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea. Esta es la de Teresa Galindo, portavoz de SATSE Madrid.
¿Cambio de nomenclatura en los centros sanitarios, presidenta? ¿Con qué personal los va a abrir cuando tenemos a toda la enfermería cansada, agotada? ¿Con voluntarios? No lo creo. ¿Los va a cerrar si no se cubren con voluntarios? Basta ya de tanta propaganda electoralista.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la devolución de las multas cobradas indebidamente a los conductores que accedieron a la plaza elíptica. Son las multas de oficio. El delegado de movilidad, Borja Caravante, ha adelantado en el Buenos Días Madrid de Carlos Ibáñez que la cifra de las sanciones es superior a la prevista inicialmente y que esperan devolver ese dinero lo antes posible. También hemos hablado con él de las novedades en la carga y descarga, Raquel Ruiz.
Sí, el delegado de movilidad no tiene reparo en reconocer el error de la administración y, según avanza, antes de que finalice el año se habrá procedido a la devolución total de las multas.
Hubo gente que recibió la notificación de que iba a ser sancionado después de recibir la sanción y, por tanto, ha habido un error, ha habido un problema en la comunicación por parte del Ayuntamiento de Madrid y todas esas sanciones las vamos a anular. Eso supone anular cerca de 20.000 multas, devolver, perdón, mejor dicho, a cerca de 20.000 personas que ya habían abonado esa multa, se lo vamos a devolver. Cuando la Administración no cumple con su obligación y comete, en este caso, un error de información, lo tenemos que hacer rectificar.
Sobre la nueva aplicación, Caravante explica que la finalidad es ordenar las 700.000 operaciones de carga y descarga que cada día tienen lugar en Madrid.
El 45% de las veces que va una furgoneta a una zona de carga y descarga está ocupada, es decir, que tiene que ir dos veces para encontrarla vacía. Y con esta aplicación va a ir sabiendo que está vacía y, por tanto, vamos a reducir el tráfico de agitación, que es el tráfico que se produce cuando se está buscando estacionamiento, y vamos a quitar mucha doble fila.
El delegado ha respondido además a las dudas que el director general de la Asociación de Transportistas de Centro, Jorge Somoza, ha planteado también aquí en Onda Madrid.
Y la letra pequeña es la que ya no nos gusta tanto. En primer lugar, porque según la regulación del uso de esta aplicación, pues bueno, a partir del 15 de enero del 2023 va a tener que ser de uso, digamos, obligatorio para poder estacionar en este tipo de zonas, lo cual puede generar infracciones y nos parece que es un plazo excesivamente corto.
Esto no tiene un afán recaudatorio ni de sancionador, lo que quiere es ordenar y ayudar al transportista a poder ser más eficiente.
De momento y hasta el próximo 15 de enero comienza a funcionar de forma experimental para facilitar toda la información necesaria al sector.
La Junta de Gobierno de Cibeles también ha dado luz verde al nuevo plan especial para el frontón Betijai, un plan que amplía los usos futuros de este emblemático edificio de la capital. Mar García.
Sabemos que podrá tener cubierta, podrá ser cubierto el patio y también la cancha de juego para el Betijai, un cerramiento traslúcido y ligero, adecuado a lo que es este edificio. Para desbloquear la reforma del histórico frontón de Chamberí, más usos, además del deportivo, que seguirá siendo siempre el principal en este edificio, el frontón urbano más antiguo. Inmaculada Sanz, portavoz.
El uso de equipamiento en sus categorías de cultural y educativo como uso alternativo en coexistencia con el actual uso deportivo. Que definitivamente entre en funcionamiento y lo puedan disfrutar los vecinos al ofrecer una mayor posibilidad, una mayor flexibilidad en los usos que el mismo permite y por lo tanto que se pueda poner en funcionamiento.
Además de frontón, fue taller de coche, hasta una cárcel, estuvo al borde de la ruina, declarado en 2011 bien de interés cultural, fue rehabilitado. Ahora su uso principal volverá a ser el deportivo, pero se permite también el cultural, el educativo para los vecinos del barrio. Tras esta aprobación inicial, el plan se somete a información pública antes de ser definitivo.
Mar, seguimos contigo porque Inmaculada Sanz también se ha referido hoy a las quejas de los vecinos de Lavapiés por la inseguridad en el barrio tras los incidentes de los últimos días. Cuéntanos.
Y pues con novedades nos quedamos. Las cámaras de videovigilancia están ya instaladas, preparadas para empezar a funcionar.
Están prácticamente instaladas ya y que se van a poner en funcionamiento en las próximas semanas. Y por supuesto que seguimos atendiendo una situación que nos ocupa y nos preocupa y a la que venimos prestando especial interés desde hace mucho tiempo, a pesar de las declaraciones malintencionadas de algunos de que el Ayuntamiento de Madrid no se está ocupando de esa situación.
Rechazando las críticas, adelanta la delegada de Seguridad Inmaculada Sanz, habrá refuerzo de vigilancia con policías municipales en prácticas.
Vamos a incorporar más policía municipal con los nuevos agentes que ahora van a entrar en prácticas ya, desde hoy mismo, mañana mismo, van a estar en los distintos distritos. En el caso de Centro son hasta un total de 40 agentes, divididos entre las dos unidades, 38 me parece que son exactamente, entre las dos unidades de Centro Norte y de Centro Sur, y por supuesto que tendrán especial presencia precisamente también en esas zonas.
38 agentes para centro, una parte destinados a lavapiés y las 17 nuevas cámaras que se suman a esas 48 instaladas ya en el barrio desde diciembre del año 2009.
Sobre la propuesta de Más Madrid de expropiar el edificio de la Quimera en la plaza de Nelson Mandela, allí en Lavapiés, ha hablado en Telemadrid hoy el edil del grupo mixto José Manuel Calvo.
Creo que en este momento el debate no es si hay que expropiar o no ese edificio, sino si es que si hay que solucionar la situación que tienen tanto esos ocupantes, algunos de ellos, como habéis dicho, sin alternativa habitacional. El ayuntamiento se la tiene que ofrecer y, desde luego, por supuesto, tolerancia cero con la ocupación, desalojarlo, higienizarlo y resolver el problema que hoy afecta a estos vecinos.
Otro inmueble de la capital, el Teatro Almendrales, en el distrito de Usera, no podrá reformarse para convertirlo en un centro cultural. Problemas urbanísticos impiden rescatar este inmueble que se empezó a construir en 1992 y que nunca se finalizó. El Ayuntamiento de Madrid, no obstante, ya tiene un emplazamiento alternativo. Pedro Lorente.
El nuevo centro cultural estará situado en la calle Tomelloso número 4. Los vecinos no están de acuerdo, quieren la rehabilitación del edificio que ya está construido. Rafael de Aros es el portavoz de la Asociación de Vecinos de Almendrales.
El teatro ahora mismo es un esqueleto de hormigón, pero lo que pasa es que lo que es la estructura está hecha como tal para el propio teatro. Entonces tiene construido su escenario, su patio de butacas, etcétera. Por eso la reivindicación de que este teatro también salga adelante y no se haga uno nuevo y no tener una obra tan grande, tan extendida en el tiempo, otra vez hasta que se vuelven a hacer otro nuevo.
Desde el ayuntamiento ven imposible esta opción por problemas urbanísticos. Paloma García es la delegada de obras.
El Teatro de Almendrales, tal y como está, donde está ubicado, no puede ser rehabilitado porque existe un problema de titularidad. Es del IBIMA, al mismo tiempo en la misma parcela hay un centro de salud y además el catastro también aparece como titular. Tampoco puede dividirse la parcela porque urbanísticamente no cumple la parcela mínima exigida por el plan.
Después de 3 décadas luchando, los vecinos de Almendrales tendrán su propio centro cultural, pero no como les gustaría.
La nueva edición de las Meninas Madrid Gallery ha generado división de opiniones en el gobierno de Cibeles. A la delegada de Cultura, Andrea Levy, no le gusta la iniciativa porque dice que la ve más relacionada con el fomento del comercio y de determinadas marcas a través de los conocidos personajes de Diego Velázquez. Esta muestra no es una propuesta del ayuntamiento, sino de un artista venezolano, y el área de economía dependiente de Ciudadanos colabora con ella. La vicealcaldesa Begoña Villacís defiende la idea.
Aparte de gustarle a muchos madrileños, no nos cuesta un solo euro, porque conseguimos los patrocinios con Acotex, con el comercio, porque esto está destinado a favorecer el comercio, a que la gente pise la calle y visite nuestro comercio local, que para nosotros es muy importante.
Desde la otra parte del gobierno municipal, la del Partido Popular, Inmaculada Sanz dice que no ve motivos para la polémica.
Y desde el área de cultura el planteamiento que se hace es que en todo caso no estén ubicados en zonas que sean zonas protegidas o que estén en el entorno de paisaje de la luz, dado el carácter de publicidad comercial que puedan tener esas figuras. Y por lo tanto, a partir de ahí, pues yo creo que no el debate no va mucho más allá.
Hoy se está hablando mucho de la candidatura del Partido Socialista a la alcaldía de Madrid, que sigue sin definirse. Se les ha preguntado por ello a la ministra de Justicia, Pilar Llop, y también al titular de Presidencia, Félix Bolaños. Ambos se han descartado.
Ese escenario le puedo asegurar que no se va a producir, pero así de tajante.
Es normal que haya tanta expectación en saber quién es el candidato o la candidata del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, porque somos la alternativa a la derecha. Y el tiempo de la derecha en Madrid ha terminado. Eso es una buena noticia para los madrileños y una mala noticia para los comisionistas. Y, por tanto, en esa línea, el Partido Socialista próximamente dará a conocer su candidato o candidata.
Pues el secretario general de los socialistas en la región, Juan Lobato, se ha tomado un poco a broma este baile de nombres.
A las 8:30 la candidata indiscutible era Pilar Llop, a las 9:15 Félix Bolaños. Yo pensé que me ibais a dar otro nombre ya, hombre. Esto me sorprende que sigáis con la versión de las 9:15. Lo tenemos muy claro y además yo creo que lo he dicho públicamente y privadamente. La decisión de quién vamos a presentar a esas primarias, que recordemos son unas primarias a las que puede presentarse cualquier militante de la Ciudad de Madrid, pero la decisión en asunción de mi responsabilidad como secretario general de a quién vamos a proponer a ese proceso de primarias está tomada hace 1.5 meses. La persona lo sabe y lo tiene claro. No hemos hablado con más personas porque no ha hecho ninguna falta.
Son las 2:28. Un pequeño alto y seguimos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, jueves, arranca una nueva aventura del Real Madrid en la fase de grupos de la Liga de Campeones femenina. Y el partido de la onda no podía faltar a esta ocasión.
Desde las 6:30, en el 106 de la FM, el primer duelo del equipo de Alberto Toril ante el Jasnia albanés. El objetivo es superar los cuartos de la temporada pasada.
Onda Madrid con el fútbol femenino.
Sonido Onda Madrid. Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Novedades en el caso Púnica. El exsecretario general del Partido Popular de Madrid, Francisco Granados, cree que si él se sienta en el banquillo de los acusados, debe hacerlo también la expresidenta Esperanza Aguirre, porque ambos, dice, controlaban las cuentas de la formación política. Lo afirma así en el recurso que ha presentado en la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso Onda Madrid, un recurso contra su procesamiento en la causa sobre la caja B del PP madrileño. Lupe Ortiz.
Sí, con una especie de o todos o ninguno trata Granados de revertir su situación, la de procesado en la causa sobre la financiación ilegal del PP de Madrid. El juez García Castellón le sitúa como responsable de esa financiación en la campaña electoral de 2011, pero él dice que no es, son palabras textuales, el artista principal de esta copla. En su recurso señala a la expresidenta Aguirre y también a Ignacio González como números 1 y 2 de la formación, tenían la competencia sobre las cuentas y podían haber tutelado, gestionado o conocido lo que hacía el exgerente Beltrán Gutiérrez, otro de los procesados. Granados afirma que, de hecho, él fue decapitado por Aguirre y González 2 meses después de esos comicios de 2011, lo que demuestra que no era persona de confianza. Insiste en que es contradictorio mandarlo al banquillo si no van otros. Se pregunta por qué Aguirre se libra por desconocimiento y no él. Por lo mismo, el magistrado García Castellón ha procesado a Granados junto a otras 7 personas por delitos como la malversación, la prevaricación o el tráfico de influencias.
Vamos a recorrer la actualidad de los municipios madrileños. Empezamos en Arroyomolinos. El ayuntamiento ha pedido allí la colaboración de los vecinos para localizar a los autores de varios robos de cable de cobre que han dejado sin luz a varias calles del municipio. Se estima que el valor de lo sustraído asciende a 15.000 euros. Gloria García Talavera.
Al menos se han robado los cables de cobre de 100 farolas y muchas calles de Arroyomolinos siguen sin alumbrado eléctrico, como nos cuentan los vecinos.
Inseguridad y miedo. Yo soy una persona particularmente miedosa y que sea de noche y las calles no estén iluminadas realmente no me hace ninguna gracia. Yo ayer mismo en las redes sociales, en Instagram, vi un bando de la policía municipal que nos advertía de esto y yo no tenía ni idea, de hecho lo he sabido a través de las redes.
Las sustracciones se realizan de día y los delincuentes podrían ir uniformados y con furgonetas rotuladas para pasar desapercibidos. La policía asegura que se están reforzando las medidas de seguridad en torno a las arquetas. Nos lo cuenta Manuel Prado, policía local en Arroyomolinos.
Se están poniendo como 5 capas para que no tengan acceso a ese cable, con arena, con ladrillo, con cemento, y así una vez que abran la arqueta y se encuentren en eso, pues en esa arqueta no nos vuelvan a robar el cable.
Estos delitos están penados con cuantiosas multas y hasta con penas de cárcel. El consistorio pide colaboración ciudadana para conseguir detener a los delincuentes. Lo aconsejable es avisar a policía local o a Guardia Civil si se ven movimientos sospechosos.
En Parla, finalmente parece que la segunda estación de cercanías prevista para la zona norte de la localidad sí podría estar terminada a finales de 2024. El Ministerio de Transportes ha cambiado el rumbo y ha retomado su compromiso de acelerar su construcción. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y es que hace escasamente un mes Adif comunicaba al ayuntamiento que el proyecto de construcción de esta infraestructura de transporte se retrasaría otros 2 años, algo que no gustó nada al alcalde de este municipio, Ramón Jurado, que dijo estar perplejo y decepcionado con la noticia, por lo que mandó una carta al ministerio para pedir explicaciones. Finalmente se han reunido esta semana, allí se les ha dicho que la futura infraestructura está en fase de proyecto y que el objetivo es que las obras puedan licitarse el año que viene, para lo que ya hay dotación presupuestaria a cargo de Adif. El regidor ha recordado lo importante que es esta segunda estación para la ciudad.
Somos la única ciudad de más de 100.000 habitantes con una sola estación de cercanías. Por eso es muy importante que la construcción de la segunda estación en Parla Norte no se demore ni un minuto más. Y este compromiso, tanto del Ministerio como de Adif, pone de manifiesto que después de que el PP dejara este proyecto en un cajón para el actual Gobierno de España, Parla no es una ciudad de segunda.
Desde el Ministerio también han destacado la importancia de esta nueva estación, técnicamente justificada, insisten, en la cual tiene vocación intermodal y contará con acceso viario y una conexión directa con el tranvía.
Onda Madrid, noticias 14 horas. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Importante cita hoy en Bruselas. Los líderes de la Unión Europea se van a reunir para evaluar cómo poner un tope al precio del gas que abarate la factura eléctrica disparada como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania. También se podría poner sobre la mesa la posibilidad de extender la excepción ibérica a toda la Unión. Antes de esa cita, Pedro Sánchez y el primer ministro portugués se han reunido con el presidente francés Emmanuel Macron para discutir sobre el MidCat, la interconexión energética pirenaica. Nos vamos hasta Bruselas. Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Poco antes de que diera comienzo la cumbre europea de dos días que arranca hoy aquí en Bruselas, el presidente español se ha reunido con el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro portugués para intentar desbloquear la construcción del gasoducto MidCat, que en tanto nuestro país como Alemania contemplan como alternativa para hacer llegar gas natural al resto de la Unión. Sin embargo, Francia no mueve ficha, no ve con buenos ojos este proyecto, no cree que sea viable ni necesario, a pesar de que desde Bruselas lo han apoyado explícitamente. Precisamente la energía y los sobrecostes, así como la escasez de suministro provocada por la guerra en Ucrania, son los temas que llegan a este Consejo, sobre el que había muchísima expectación, pero que se ha ido rebajando conforme han avanzado los días. Sobre la mesa las medidas que ha previsto la Comisión para abaratar la energía, pero que son acogidas con muchas divisiones entre los 27, entre los partidarios de una intervención más directa en el mercado y los que piensan que esta situación se va a resolver pronto. No se quiere oír hablar de topes al precio ni a las importaciones ni a la generación de electricidad. Nada de impulsar un mecanismo que sea remotamente parecido al que ya se aplica en España y Portugal, como reclama nuestro país, aunque ayer la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, sí que se mostró por primera vez dispuesta al menos a estudiarlo.
Tenemos una última hora sobre esa reunión entre Pedro Sánchez y el primer ministro portugués y el presidente francés, porque el jefe del Ejecutivo español acaba de anunciar que los tres países han acordado sustituir el proyecto del MidCat por un corredor de hidrógeno verde que unirá Barcelona y Marsella.
Que vamos a crear un corredor de energía verde entre la península ibérica y el conjunto de la Unión Europea a través de Francia, conectando Barcelona con Marsella. Vamos a dar más concreción a este proyecto el 8 y 9 de diciembre, antes de la cumbre de Euromed en Alicante.
Tenemos otra última hora que en este caso nos lleva hasta el Reino Unido y tiene que ver con la primera ministra británica, con Liz Truss, corresponsal en Londres, Alfredo Benito. Cuéntanos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hace apenas un minuto, Liz Truss acaba de dimitir como primera ministra del Reino Unido. Es la primera ministra con el mandato más corto de toda la historia, tan solo 45 días. La presión de los últimos días, los dos cambios en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Interior en el día de ayer y la presión de muchísimos diputados conservadores que habían enviado ya cartas de no confianza al Comité 1922 para pedirle que se marchara han sido un cóctel imposible de controlar por parte de Liz Truss, que ha declarado en una breve comparecencia de apenas un minuto que la situación económica general, la situación que vive su país después del Brexit, hace imposible para ella llevar a cabo los planes por los que fue elegida líder del Partido Conservador. La semana próxima con la mayor rapidez posible, ha expresado también Liz Truss, va a comenzar de nuevo ese proceso de elección que se espera que sea muchísimo más breve que el que duró más de un mes el pasado verano para elegir al sucesor o sucesora de la que ya digo es la primera ministra con el mandato más breve en toda la historia del Reino Unido.
Gracias, Alfredo Benito, por esa última hora. Dimite la primera ministra británica Liz Truss. Retomamos el relato del Consejo Europeo que arranca hoy en Bruselas. En la capital comunitaria también está el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para asistir a la cumbre de los conservadores europeos. Feijóo ha cuestionado allí la excepción ibérica y también la ejecución de los fondos europeos por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha desvelado detalles de su reunión de anoche con la presidenta de la Comisión Europea. El líder del PP ha agradecido que Ursula von der Leyen le regalase un largo encuentro, ha dicho, de hora y media antes de la celebración del Consejo Europeo. Feijóo denunció ante la mandataria europea la baja ejecución de los fondos europeos llevados a cabo por el gobierno. En su opinión, el cese de la directora general del Plan de Resiliencia ha acreditado que no funciona.
Probablemente la directora general de fondos sea el chivo expiatorio de la falta de criterio de sus superiores en el ministerio. Necesitamos cambiar la política de fondos europeos tal como se ha llevado hasta la fecha. Ha sido decepcionante. Decepcionante por la baja ejecución, estamos en el entorno del 20%.
El presidente popular también ha vuelto a cuestionar la excepción ibérica.
Las excepciones, si no se generalizan para el conjunto de Europa, la paga el que quiere salirse de la regla. Y en este momento la excepción ibérica a los consumidores españoles le está costando 1.000 millones de euros de subvención a los consumidores franceses.
Feijóo ha criticado que el gobierno haya cerrado sus centrales térmicas y que haya puesto fecha de defunción a las nucleares.
Críticas a esa distribución de fondos que también llegan de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, entre ellas Madrid, Begoña Alarcón.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso insiste en que no hay transparencia en la distribución y ejecución de esos fondos y reitera que Bruselas vigila de cerca a España.
Y cada vez son más las voces que desde Bruselas y te van diciendo que el problema con España es objetivo, porque no tienen información al respecto y oyen muchas críticas. Pero lo que desde luego tiene claro es que el gobierno no puede utilizarlos de manera electoralista ni opaca. Y eso sí que está sucediendo. Y mucho me temo que todo se está reservando para el final de la legislatura.
Palabras de la jefa del Ejecutivo Regional en el Foro España a Examen, organizado por El Confidencial. Y el diagnóstico que hace Ayuso es dramático.
Y fruto de pactos sin transparencia, negociaciones contra el sentido común, improvisaciones y autoritarismo, España se encuentra en un proceso de degradación institucional, económica y social sin precedentes. España ahora lidera los peores rankings de desempleo, de gasto público, de crecimiento, cuando lo teníamos todo.
A Isabel Díaz Ayuso le preocupa especialmente la intervención en el Poder Judicial.
Me preocupa también que ese Consejo finalmente se llene de tezanos disfrazado de jueces. Por eso espero que las negociaciones, sobre todo, sean firmes y que no permita que nadie con carnet ni cercano a un partido político ocupe ningún puesto.
Dice que el activismo está destrozando la credibilidad de uno de los mejores sistemas judiciales del mundo.
Y frente a esas críticas sobre el reparto de los fondos europeos, la defensa que ha hecho del sistema empleado por el gobierno, la ministra de Justicia, Pilar Llop.
Nosotros ya hemos hecho los deberes, ya hemos hecho el reparto a todas las comunidades autónomas de esos fondos y hemos sido capaces de dialogar con todas las comunidades autónomas y les puedo asegurar que en las conferencias sectoriales, ese instrumento de colaboración territorial, del color que fueran las comunidades autónomas, ha habido una sintonía total y absoluta, porque hay un entendimiento de que la justicia es una auténtica cuestión de Estado.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:43, la ley trans vuelve a enfrentar a los socios de gobierno. La ampliación del periodo de enmiendas y la posibilidad de que el Partido Socialista se plantee ahora cambios en la norma preocupa a Unidas Podemos, aunque son tajantes al asegurar al colectivo que habrá autodeterminación de género. Noelia Ontoria.
La autodeterminación de género ha sido precisamente el punto conflictivo de la ley. Lo fue al negociar el proyecto en el seno del Gobierno y vuelve a serlo ahora en la tramitación parlamentaria. Pero el PSOE no presentará enmiendas en este punto, sino para evitar que se equipare a las víctimas de agresiones con las de violencia de género. La ministra de Igualdad, Irene Montero, se mostraba hoy segura de que se aprobará antes de que finalice el año y puntualizaba que se hará sin recortes en la ley.
Nos vamos a dejar la piel para que esté a final de año porque es el compromiso del Gobierno. También tiene que estar aprobada sin un solo retroceso en derechos respecto al texto pactado en el Gobierno.
Desde la parte socialista del Gobierno, la ministra de Justicia, Pilar Llop, resta importancia al retraso.
Creo que no debe haber, además, ningún tipo de polémica. La legislatura no va a terminar dentro de una semana. Es una ley muy compleja, en la que ahora el legislativo tiene que dar su opinión.
La polémica dentro del PSOE estalló el martes tras anunciar su baja de militancia la histórica socialista Carla Antonelli. Harta de excusas de su partido, lamenta que quieran recortar libertades al colectivo trans.
Más cosas. El Boletín Oficial del Estado publica hoy la nueva Ley de Memoria Democrática que mañana entrará en vigor. El Partido Socialista y Más Madrid ha anunciado que van a presentar en el Pleno del Ayuntamiento de la capital una proposición conjunta que recoge la petición de diversas organizaciones para que retire los nombres franquistas que repuso en los últimos años a 6 calles y recupere además los nombres acordados por el Pleno Municipal en 2017, entre ellos el de la maestra republicana Justa Freire Ángel García.
Justa Freire fue encarcelada por el franquismo y perdió su condición de maestra por ser republicana, y en 2021 perdió su calle en favor del fundador de la Legión, Millán Astray. Desde entonces, la plataforma ciudadana que lleva su nombre intenta que el ayuntamiento se lo devuelva, como explica su portavoz, Alberto Pérez.
Madrid es una ciudad que merece tener en sus calles nombres dignos, que igual que el rostro es el espejo del alma, las calles son el espejo en el que se mira una ciudad. Madrid no merece tener nombres como Caídos de la División Azul, Crucero Baleares, Hermano García Noblejas y General Millán Astray, que es la primera que se cambió.
PSOE y Más Madrid han recogido esta movilización ciudadana en una proposición conjunta que llevarán al Pleno Municipal, como explican los concejales Ramón Silva y Cuca Sánchez.
Había un consenso previo muy amplio para cambiar esas calles que aprobó el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en 2017 sin ningún voto en contra y que han sido cambiadas porque Almeida decidió no recurrir unas sentencias judiciales.
Instamos al Gobierno a que recoja estas peticiones y vote a favor de esta proposición, porque es una proposición que va a hacer que las calles de Madrid hablen de democracia, hablen de paz, hablen de tolerancia.
La portavoz municipal Inmaculada Sanz pide a la izquierda que no insistan en un tema zanjado, dice, por los tribunales.
Muchos tribunales, muchas sentencias ya, pues lo que dijeron es que las cosas que se hicieron en el mandato anterior no eran acordes a derecho. Nosotros, desde luego, lo que estamos muy centrados es en ocuparnos de las situaciones que viven los madrileños cada uno de los días y en tratar de mejorar los servicios públicos y su calidad de vida.
En aquella votación de 2017, el PP y Ciudadanos se abstuvieron.
El Boletín Oficial del Estado publica también este jueves dos órdenes del Ministerio de Sanidad por las que se eliminan a partir de mañana los controles sanitarios para acceder a España que se implantaron por la pandemia también en las fronteras de Ceuta y Melilla. Y estamos pendientes a esta hora de la reunión de la Comisión de Salud Pública que este jueves estudia ampliar la vacunación contra el virus del papiloma humano también a los niños. La Comunidad de Madrid ha adelantado la adquisición de 160.000 dosis más frente a este virus destinadas a los niños de 12 años a la espera de que efectivamente al final se produzca esa autorización. Pendientes un día más de la situación en Ucrania. La Compañía Nacional de Electricidad del país ha pedido hoy a la población que recarguen todos sus aparatos lo antes posible ante la previsión de nuevos cortes en el suministro. Telemadrid, Inmaculada López Vadillo.
Continúa la evacuación de entre 50.000 y 60.000 civiles residentes en la ciudad de Jersón. Las autoridades prorrusas aseguran que las líneas del frente son inviolables. Es la consecuencia inmediata del avance del ejército ucraniano. Para Kiev son deportaciones encubiertas. primer día en vigor de la ley marcial decretada por Vladimir Putin en las cuatro regiones ucranianas anexionadas. Histeria de camaradas chequistas, la ha calificado Zelensky, que augura que será mayor cuanto más cerca esté la derrota de Rusia. En la televisión rusa, legisladores abogan por matar de hambre a la población ucraniana, obligándoles a exiliarse. Moscú sigue golpeando las estaciones eléctricas. 300 ataques en los últimos días en regiones como Zaporilla o Mykolaiv, mientras los ciudadanos adoptan ya cortes de suministro desde las 6 de la mañana para ahorrar energía. Los ataques deliberados contra la población civil son, según Olaf Scholz, crímenes de guerra. Putin está en una situación increíblemente difícil, dice Joe Biden. Ataques, muchos de ellos con drones que Irán suministra. Para el secretario general de la OTAN, eso supone una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Y recordamos en la actualidad internacional esa noticia que les hemos contado hace unos minutos. La primera ministra británica Liz Truss ha anunciado su dimisión como líder del Partido Conservador y también dejará la jefatura del gobierno del país en cuanto se elija a su sucesor. Estamos a punto de llegar a las 3 menos 10 de la tarde. Les hemos contado en este informativo la visita a nuestros estudios del delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, de Borja Caravante. Pero antes de pasarse por aquí, se ha calzado las zapatillas de deporte junto al alcalde, José Luis Martínez Almeida, para apoyar una carrera destinada a promover la actividad física en los pacientes con cáncer. Julio César Cobos.
Más de 200 personas a las 7 de la mañana han participado en una carrera en el Parque del Retiro y al frente de esta iniciativa el alcalde Martínez Almeida, todavía convaleciente de un resfriado.
Me ha costado, no lo voy a negar, hacer los 4 kilómetros. Al final es un tiempo aceptable, 5:20 de media. Pero bueno, esta causa merecía que lo hubiera hecho en 5:20 o en 7, mientras hubiera acabado, que es lo importante, hacer ejercicio físico adecuado a la capacidad que cada uno tenga en cada momento.
Promover el ejercicio físico frente al cáncer. El alcalde ha secundado así a muchos oncólogos presentes en esta carrera. Así aplaudía la presidenta de la Sociedad Española de Oncología, Enriqueta Felip, el gesto del alcalde.
Agradecerle al alcalde, desde luego, que esté con nosotros y haya corrido y desde luego que está en muy buena forma.
El lema de la carrera inscrito en cada camiseta era hacer ejercicio físico un gran aliado antes, durante y después del cáncer.
Una vez se diagnostica, hay que hacer un ejercicio físico adaptado a la situación de cada paciente y desde luego después la recuperación también es muy importante, volver a estos hábitos de vida de salud, ¿no?
Que si queremos prevenir el cáncer, hagamos ejercicio físico. Que durante el tratamiento del cáncer está demostrado que hacer ejercicio físico, cada uno en la medida de sus posibilidades, es bueno. Y que una vez que se ha superado el cáncer, para prevenir una recaída, es el mejor camino.
Ha habido mensajes de admiración del alcalde a los 1.800 oncólogos que se han reunido hoy en Madrid por primera vez de manera presencial tras la pandemia.
Y ahora corremos hacia las propuestas culturales de Isabel García Regadera. Buenas tardes, Isa.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos ya a jueves y Madrid se anima de cara a este fin de semana. ¿Y de qué manera? De entrada podemos decir que hoy comienza Tapapiés. Es una iniciativa que se repite cada año en el barrio de Lavapiés y que suma a las propuestas gastronómicas de los bares y restaurantes de la zona la posibilidad de disfrutar de la música en directo. Desde hoy hasta el domingo 30 de octubre, esta duodécima edición de Tapapiés devolverá al barrio de Lavapiés los conciertos gratuitos a pie de calle. Habrá una treintena de conciertos, batucadas, pasacalles y animaciones infantiles al aire libre durante los fines de semana del 21 al 23, que es este que viene, y también para el siguiente, el del 28 al 30 de octubre. Y por supuesto tapas, con representación de buena parte del mundo.
Y es la Tapapiés no solamente de madrileños, aparte de madrileños, Lavapiés hay un montón de países, como nosotros somos de parte de Bangladesh y Asia también, Senegal también, Marruecos también, todos los países lo ven. Nuestra tapa era arroz basmati con kashmiri tikka masala, era no pica, normalmente todo el mundo sabe que Bangladesh o comida Asia es picante, pero esa no, esa es agridulce.
También arranca el Festival Internacional de Animación Contemporánea, Animario. Se celebra desde hoy y hasta el 23 de octubre en Matadero Madrid, Cineteca y en el Centro Comercial Plaza Río 2, con la emisión de más de 20 cortometrajes de 13 países distintos y con el cine animado chino como protagonista, un variado y completo programa de actividades comisariado por la especialista Carolina López.
Este año tenemos como foco, como país invitado, China. Entonces, con el ciclo Orientalismos, lo que queremos es dar a conocer todas aquellas animaciones de este gran gigante asiático no solamente en sus últimas películas, que tenemos varios estrenos, sino también repasando algunos de los grandes clásicos hechos en los años 50.
En teatro llega al Fernán Gómez Tea Rooms, la historia de varias mujeres empleadas de un distinguido salón de té cercano a la Puerta del Sol. Estará en cartel hasta el próximo 6 de noviembre. Manolo Calderón.
Luisa Carnés, perteneciente a la generación del 27, a la Sin Sombrero, expone en su libro su experiencia como empleada de un salón de té cercano a la Puerta del Sol. Allí cinco mujeres trabajan por un salario escaso que no les da para nada. Son mujeres acostumbradas a obedecer. Solo una de ellas se plantea una existencia diferente.
Que me ha dicho Cañete que se ha declarado la huelga. Están convocados camareros y mozos de restaurantes, bares y cafés. Pero casi todos los establecimientos están abiertos, aunque con los jefes dentro, así que no creo que don Fermín tarde mucho en llegar. Me ha dicho Cañete que en la corredera baja los huelguistas han asaltado un bar.
Se trata de una versión de esta novela social que en su momento rompió los esquemas narrativos de la época y supone un acercamiento a la realidad de las mujeres españolas de comienzos del siglo XX. Laila Ripoll es la directora.
La función, podríamos decir, inmersiva, retrato de una época, historia de mujeres.
En la sala Jardiel Poncela del Teatro Fernán Gómez.
En la Casa Encendida tenemos She Makes Noise, un festival que se viene repitiendo desde hace 8 años con el objetivo de difundir y dar espacio a la música electrónica y experimental y también al audiovisual contemporáneo hecho por mujeres. En esta edición, con una amplia representación internacional, como nos cuenta Mónica Carroquino, subdirectora de la Casa Encendida.
En esta octava edición de She Makes Noise presentamos el trabajo del artista Lottie, que llega desde Texas, acompañada por el escenógrafo Emmanuel Beard, el artista Obiet Blue desde Japón, la vietnamita XO y desde Estambul Uma Utku. También los sonidos de la diáspora africana estarán representados por la ganesa Digi Yachus y desde Suecia nos acompaña Erko.
Este festival que pone en valor la creación femenina cuenta también con un ciclo de cine, talleres, propuestas familiares y con artistas nacionales.
Como presencia nacional tenemos los trabajos de Coco Moya y las DJs H. Was y Jara Alonso.
Nos vamos al Centro Comercial Moda Shopping, donde hasta el 13 de noviembre tenemos la exposición gratuita Comercios y Oficios en Miniatura, una muestra que homenajea a todos aquellos establecimientos y trabajos artesanos del siglo XX, recreándolos en miniatura. La comisaria es Susana López del Toro.
Se compone de 11 vitrinas con diferentes composiciones artísticas a escala, que recrean desde una tienda de ultramarinos, panaderías, estancos, kioscos de prensa y librerías, pasando por boutique de moda, talleres de costura, de encuadernación o incluso de reparación de bicicletas, hasta puestos de antigüedades, barberías, obradores, carpinterías o zapaterías. No se trata solo de construir una escena, sino de investigar y documentarse acerca de lo que se quiere representar para evitar anacronismos.
Y esta noche tenemos en Madrid una coincidencia que va a hacer las delicias de los seguidores de los grupos Paradise Lost y Evergrey, y es que las dos bandas tocan esta noche en La Riviera. Las fechas de sus respectivas giras se solapaban en Madrid y han decidido sumar fuerzas en un único evento. Además, ambas bandas van a interpretar sus set lists completos y el concierto mantiene el precio de la entrada del evento inicialmente previsto solo con Paradise Lost.
Gracias, Isa. Quedan 3 minutos para despedir este informativo. Los aprovechamos para repasar lo más destacado con la ayuda de Enrique López. Y empezamos por esa última hora del exterior. Dimite la primera ministra británica, Liz Truss.
I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King.
Dada la situación, no puedo seguir con el mandato por el que fui elegida. Ya he informado al rey que renuncio como líder del Partido Conservador. Ha dicho Truss que se convierte en la primera ministra con un mandato más breve en Reino Unido, apenas 6 semanas. Sus medidas económicas, esa bajada de impuestos, habían generado incertidumbres en los mercados y también el rechazo de miembros de su gobierno.
Pedro Sánchez anuncia que España, Francia y Portugal acuerdan sustituir el proyecto de interconexión transpirenaica del Midcat por un corredor de energía verde que unirá Barcelona y Marsella.
Lo ha anunciado el presidente a su llegada a la cumbre europea que arranca esta hora en Bruselas.
Que vamos a crear un corredor de energía verde entre la península ibérica y el conjunto de la Unión Europea a través de Francia, conectando Barcelona con Marsella. Vamos a dar más concreción a este proyecto el 8 y 9 de diciembre, antes de la cumbre de Euromed en Alicante.
Ya hay fecha para la reapertura de los 78 puntos de urgencias extrahospitalarias, 24 horas repartidos por la Comunidad de Madrid.
Abrirán el próximo jueves 27, se sumarán a los dos que ya están operativos en Alcalá de Henares y El Molar, lo ha anunciado la presidenta, que ha ofrecido los detalles en la Asamblea de Madrid.
Se van a reforzar los horarios en los centros con más carga asistencial, adelantando la apertura de la atención para urgencias a las 5 de la tarde. Sí que les adelanto que el personal de primaria podrá optar por primera vez a realizar jornadas complementarias retribuidas.
Los sindicatos cuestionan esa reapertura de las urgencias extrahospitalarias.
Hablan de falta de personal, han convocado una huelga a partir del 25, Ángela Hernández de Amets.
Siguen pretendiendo cubrir con el personal de los actuales SAR el resto de dispositivos que ahora ya quieren llamar puntos de atención continuada, y que por muchas vueltas que les den al mismo argumento, pues la situación sigue siendo la misma. Es decir, no es lo mismo que un SAR esté cubierto por 6 médicos que esté cubierto por 3.
Es todo, se quedan ya con los compañeros de Madrid Trabaja. Volvemos mañana con toda la actualidad a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado un día más. Que pasen una feliz tarde.